Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Qué bien marchan las cosas en Wimbledon. Ayer le decía Angelito, jornada perfecta, dos partidos, dos victorias. Hoy ha ocurrido exactamente lo mismo, dos partidos, dos victorias. Y como pasó ayer, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, Santi.
Sin ceder ni un solo set.
No, y bien no, simplemente algo nunca ha visto. Nunca ha habido cuatro españoles en octavos de final de Wimbledon y esta vez los hay. El lunes van a competir cuatro españoles buscando los cuartos de final. Empiezo por Carla porque cronológicamente sí. Ha sido así. Ha sacado de la pista a Lauren Davis, a la estadounidense. Qué bien está jugando Carla, que no ha cedido un solo set en todo el torneo. Y es verdad que ahora vienen las curvas y es verdad que nunca ha pisado los cuartos de final de Wimbledon, el único gran slam que le falta llegar a esa ronda. Es verdad que nunca ha ganado a Serena, pero no es que nunca la haya ganado, que ha perdido los 6 partidos que han jugado, sino que ha perdido los 12 sets que ha jugado y 5 de ellos fueron 6-0. Pero dicho todo eso, es que está jugando muy bien. Y es que Serena ya no es la que era. Y es que Carla dice que, bueno, que igual se la puede ganar. Y en cuanto a Nadal, pues qué te voy a decir, que ha sacado de la pista completamente a Joe Wilfred Tsonga. Ha jugado bastante mejor que con Kyrgios incluso, sobre todo al saque, espectacular. Ha ganado 53 de los 63 puntos que ha jugado con su servicio y ya está en la segunda semana. Y cuando Nadal está en la segunda semana es muy peligroso, Santi.
Sí, ha empezado a reconocer Rafa que hoy ha jugado muy bien, que ha sacado muy bien, que está contento con la primera semana. Y cuando Rafa, que es muy crítico, muy exigente, reconoce tantas cosas que han ido bien, es que hoy ha sido una barbaridad. Es que se ha visto a Tsonga, lo decíamos en la entrada, resoplar varias veces, reírse como diciendo, bueno, pues vale, ¿no? Cuando te cae una de estas, pues bastante estoy consiguiendo. Nos acompaña hoy en este tramo final de Tiempo de Juego Roberto Carretero. Roberto es extenista profesional y ya saben, el comentarista de los partidos en Movistar. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches.
Bueno, como dice Angelito, ante este Rafa tenemos que ilusionarnos, ¿no? En España somos muy de... nos ilusionamos rápido y también nos desilusionamos rápido, menos con Nadal. Con Nadal yo creo que todo el mundo ha aprendido que cuando la cosa va bien es que va bien y cuando la cosa va mal todavía puede ir bien, ¿no? Y no sé si tú que te ves todos los partidos, que comentas prácticamente todos los partidos, estás muy ilusionado con la posibilidad de que Rafa haga algo grande y recorte todavía un poquito más esa renta con Federer de los Grand Slam.
Pues sí, precisamente hoy antes del partido con Mielgo, con mi compañero, lo comentaba. Digo que estaba muy muy convencido de que Rafa este año lo podría hacer muy bien porque le veo jugando con una determinación que en esta superficie no es muy normal verle. O sea, Rafa al final hasta en tierra batida ha ganado muchísimos de los torneos que tiene. Los ha ganado desde jugando desde detrás de la línea de fondo, tirando para arriba. Al final los gana por desgaste, los gana porque es su forma de plantear el partido, pero últimamente en todas las superficies está jugando con mucha más determinación, está cortando mucho los partidos, los puntos, y en 2015, 2016, 2017 no le ha ido nada bien, no le fue nada bien aquí en Wimbledon, problemas en la rodilla, no llegaba a la segunda semana. Ya el año pasado jugó muy bien, estuvo a punto de meterse en la final y seguramente la hubiese ganado. Y este año la verdad es que por lo que estoy viendo le veo mejor incluso que en el 2018, así que muchísimas esperanzas puestas en este Rafa Nadal que si no tiene ningún problema, sobre todo a nivel de las tendinitis en la rodilla, yo creo que es un claro candidato, obviamente junto con Federer y con Djokovic, a llevarse el título.
El camino sigue, Angelito, por Sousa, que hoy se ha impuesto a Evans en un partido durísimo, de hecho a 5 sets, y el siguiente cruce estaría esperándole a Ocuerre y Osangren. ¿Qué tal es esto para los profanos, bueno, como yo en la materia?
Para mí Sousa es un caramelo a estas alturas del torneo, que nadie me malinterprete. Sí. Lleva muchos años en el circuito, ha ganado algunos títulos, 3 en concreto. Bueno, está jugando los últimos Grand Slams, el mejor tenis de su carrera y llegando más lejos que nunca. Pero es que estos son unos octavos de final y es Sousa. Han jugado dos veces, las dos ganó Nadal. Y bueno, de tener a Marin Cilic, que es lo que podía haber tenido aquí, a tener a Joao Sousa, pues yo la verdad que estoy bastante contento. Y a mí el que sí me da mucho miedo, y no sé si Robert estará de acuerdo conmigo o no, es San Querrey. Es un tenista que siempre ha llegado muy lejos en Wimbledon y que con su saque es peligrosísimo, y a mí esos cuartos de final sí me dan un poquito más de miedo de lo que me puede dar Sousa.
Viene de ganar 3-0 a Rublev, 3-0 a Milman. ¿Este sí que asusta un poquito más, Robert?
Bueno, a ver, obviamente un jugador de esas características en pista de hierba puede ser muy peligroso. Tal y como está Rafa, sinceramente, creo que está anulando a sus oponentes. A mí el que me daba miedo de verdad era Kyrgios. A partir de ahí, el que me da miedo es esa posible final con Roger Federer. Todo lo demás, no voy a decir que sea partidos cómodos, porque en hierba te puede jugar una mala pasada en cualquier momento, pero sinceramente veo a Rafa ahora mismo directo a semifinales, y ahí si está Roger Federer ya veremos.
Y luego está la ilusión, como decía Ángel, en ver cuatro tenistas españoles con Carla, con Verdasco y con Bautista. Verdasco va con Goffin y Bautista contra Per. Ángel, Robert.
Bueno, yo creo que Verdasco, cuando está bien, está muy bien. Y ya en Wimbledon llegó a cuartos de final, asustó y demás, incluso llevando al quinto set Andy Murray. Recuerdo que luego acabó ganando el torneo en 2013. Y bueno, Goffin es un tenista de mucho talento. El único que consiguió hacerle un set a Rafa Nadal en Roland Garros. Y Bautista es que juega tan bien siempre en los Grand Slams. Es que es un seguro de vida. Es que siempre llega hasta donde su ranking le manda. O sea, si tiene que llegar a octavos, llega a octavos. Si tiene que llegar a cuartos, llega a cuartos. Per es un loco, o sea, Per es un tenista con un talento descomunal que te puede salir muy bien todo o muy mal todo y borrarse del partido. Bueno, yo creo que simplemente que haya cuatro españoles en octavos, y creo que Robert va a estar de acuerdo conmigo, cuando en su época se decía que la hierba era para las vacas y no para el tenis español, bueno, pues creo que es algo muy sorprendente, y yo a todos les doy opciones, sinceramente, incluso a Carla, con ese historial que he dado ante Serena. Esta no es la misma Serena y yo a Carla la veo bien.
Estoy totalmente de acuerdo, Ángel. Ha cambiado mucho la superficie de cuando nos tocaba jugar a nosotros y la superficie que es ahora. Pero es que te digo, es más, desde el primer día lo vengo diciendo, y al día siguiente, el segundo día, Roger Federer casi casi es que me dio la razón. Y por lo que estamos viendo, los resultados: Anderson fuera, Cilic fuera, Isner fuera. El único que está ahí es Sam Querrey. Y ahora os explico a lo que me refiero. Creo que la hierba está muy esponjosa, está muy alta, y hace que la pelota, aparte de que esté un poco más lento, que por muy lento que esté, y la hierba siempre va a ser la superficie más rápida, sobre todo es que bota muy poco. O sea, bota, se eleva muy poco la bola. Y creo que le está beneficiando a jugadores como Carla Suárez, como Bautista, como Rafa, jugadores de no más de 1,85. Al final les es más o menos cómodo moverse en esta superficie y jugar por abajo. Los jugadores altos, de 2 metros, si tienen un problema en un momento dado con el saque,
claro,
se les va todo al garete, porque es que yo no sé, es algo que quiero explicarme, ¿no? Pero creo que es la superficie la que está beneficiando a Bautista, que está jugando a placer desde el fondo de la pista, a jugadores de estas características, ¿no?
Bueno,
o sea,
pues escucha, para el tenis español, Robert, bienvenido sea este,
sí, sí,
este cambio en
la
hierba. Bueno, pues mañana no se juega, los domingos, me ha dicho Arauz, no se juega ningún domingo, primer domingo de semana en Wimbledon, así que vuelven los partidos el lunes con... ¿juegan los cuatro españoles el lunes, chicos?
Sí, y además jugamos prontito, así que apunta, Santi, hacia la 1 de la tarde, que esto es sin horario fijo, después de un partido femenino, juega Verdasco con Goffin y Bautista con Per, y ojo, esto sí, con horario fijo, en la pista central, Rafa Nadal ante Joao Sousa, y en la segunda pista en importancia, Carla Suárez ante Serena Williams. Insisto, 2 de la tarde, horario exacto de Nadal y de Carla.
Cruzamos los dedos, lunes de fiesta prácticamente en Wimbledon para el tenis español. Roberto Carretero, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, compañero.
¿El cumpleaños de Ugazo bien, Angelito?
Perfecto, espectacular, el primer cumpleaños, y nada, aquí está durmiendo cerquita, lo ha celebrado a lo grande y ha llegado muerto a dormir.
Eso, todo eso que has dicho está bien. Un abrazo grande, Ángel.
Un beso, chao, mañana hablamos ya desde Londres.
Ciclismo. Arrancó la ronda gala del Tour de Francia, lo ha hecho con esa etapa que nos apuntaba ayer Quique Hieri, que todo apuntaba que iba a llegar al sprint, pero menudo sprint entre Teunissen y Sagan, que ha tenido que verse bien en la foto finish para decidir quién ha sido el ganador, y al final se lo ha llevado Teunissen, que ha declarado después de la carrera que de la etapa que se hubiese conformado con un quinto puesto, así que esa etapa y ese maillot le tienen que saber a gloria bendita. Enviados especiales de la cadena COPE al Tour de Francia, Eri Frade, Kiki Iglesias, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo de hoy era eso, ¿no? Al final el sprint ha sido espectacular por cómo se ha desarrollado, Eri, y victoria para este Teunissen, que está feliz como un regaliz con su maillot amarillo y su etapa.
Sí, a veces pasa, en la historia del Tour de Francia ha pasado muchas veces, en la Vuelta a España lo vemos más a menudo porque generalmente no va la primera línea de sprinters, que gente que es habitualmente lanzadora, que trabaja para otros, que hace el penúltimo relevo para que se lleve la gloria a otro, pues tienen que dar el paso por situaciones como la que hoy ha pasado a falta de 1,5 kilómetros con una caída que ha provocado una pequeña montonera de Dylan Groenewegen, que es uno de los grandes favoritos, el neerlandés del Jumbo-Visma, para el triunfo de etapa. Le tocaron los galones a Teunissen, a su habitual lanzador, Y vaya si respondió, con una remontada espectacular, con hombres como Sagan y como Caleb Ewan, que son creme de la creme en el mundo del sprint. Ha conseguido una victoria de etapa y un jersey amarillo que ha llenado de alegría un coche que un minuto antes estaba muerto de la tristeza porque tenían todas las esperanzas puestas en el hombre que estaba caído en el suelo. Ha sido una primera etapa relativamente tranquila. Hemos visto a un ilustre Greg Van Avermaet meterse en la primera fuga para coger el jersey de la montaña y volverse al pelotón. Hemos visto en realidad dos fugas, porque la primera la cogieron muy pronto por un tramo de pavé que creó tensión en la carrera y atraparon a 75 kilómetros a la fuga primigenia. Luego lo intentó Rosetó, no fue a ningún sitio y el sprint pues se vio reventado por esa caída a falta de kilómetro y medio. Hubo otra falta de 17 kilómetros que afectó al primer gran favorito a hacer podium en este Tour de Francia, Jakob Fuglsang, que tiene un corte en la ceja, tiene erosiones en el codo, en el hombro y también algo en la zona de la rodilla, que es lo que más preocupa, el golpe que tenga alrededor. No tiene fractura, es quizá lo único reseñable en el parte de bajas. También tocó el suelo en esa caída a falta de kilómetro y medio Geraint Thomas, el actual vencedor del Tour de Francia, pero Thomas no tiene mayor problema porque bajó muchísimo la velocidad y prácticamente se cayó en parado.
No voy a decir que Fuglsang es el que eligió Quique como posible ganador del Tour de Francia. Quique, ¿qué han dicho los protagonistas después, sobre todo los nuestros, los españoles?
Esto es muy largo. Han salvado el día en Movistar sin caídas, hasta a punto de irse al suelo Quintana, por cierto, en esa caída de Groenewegen. Landa estaba satisfecho de haber pasado el día. Y entre los españoles, Enric Mas, hablábamos con él en la meta. Mas vivía hoy un día especial, su primer día en el Tour de Francia, su primer día entre tantísima gente, y evidentemente había sido un día especial para él, con avería incluida. Se quedó sin frenos en la zona del pavés, pero bueno, cambió de bici y acabó feliz como una perdiz.
Sí, hemos dado la caída, pero si tengo que decir la verdad, no ha sido un día muy loco. Ha sido un día, bueno, había una caída final, pero bueno, me esperaba un poco más de caídas.
Bueno, cuando tienes las expectativas así, es fácil que al final termines contento. Me quedan apenas 3 minutos, pero quiero saludar a Óscar Pereiro, comentarista del Tour de Francia en la cadena COPE, ganador del Tour de Francia 2006. Hola, Pere, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba Pereiro, me lo han dicho los chicos. A ver, hola, Pereiro. Vale, vamos ganando tiempo. Preparando la etapa de mañana, Eri, esa contrarreloj por equipos que apuntasteis al principio ayer, iba a decir al principio del Tour, que iba a ser importante.
Sí, urbana, muy urbana, en Bruselas. Aquí seguimos, el segundo día en la capital de Bélgica. Tardía, ¿eh? El primer equipo sale a las 2:30, precisamente el Ineos de Castroviejo, de Thomas y de Gambernal. También sale prontito, entre comillas, Movistar a las 14:55. Cada 5 minutos van a salir los corredores. Y el último equipo en salir, Eri, a las 16:15, este Jumbo-Visma, evidentemente, del líder Teunissen.
Sí, tenemos que recalcar a la gente que para el crono el cuarto en entrar en la línea de meta. Tienen que entrar 4 para que se pare el crono de cada uno de los equipos y a ver cuánto tiempo se deja el Movistar, porque ya cuentan, lo ha recalcado hoy Nairo Quintana, que se van a dejar tiempo. Es una de las etapas a las que más miedo le tiene el conjunto telefónico de cara a las opciones del colombiano o de Mikel Landa. De cara a la clasificación general. Y se supone que aquí, de la parte española, siempre pensando un poco con la bandera pegada al pecho, que el de Koenig Quick-Step de Enric Mas puede salir muy favorecido.
A ver si, ahora sí con Pereiro. Hola, Pere.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tengo 2 preguntas para hacerte porque no tenemos mucho más tiempo. Se las hice ayer a Quique y a Eri. ¿Quién es tu favorito para ganar este Tour de Francia?
Bueno, como tienes poco tiempo, te voy a hacer claro. Edgar Bernal.
Vale, es que ayer apuntaba Fuglsang, Quique y Eri. ¿Con quién te quedaste?
Con Thomas al final, pero con la boca muy pequeña.
Sí, porque estamos diciendo, como todos los años, que este es el Tour más abierto de posibilidades. Yo lo creo, firmemente, por la ausencia de favoritos como Froome. Y luego, las etapas. Pere, más allá de la de mañana, que va a tener importancia, como ha dicho Nairo y como vienen apuntando Quique y Eri, se va a perder tiempo, va a haber gente que va a perder tiempo. ¿Cuál es la etapa o las etapas que más te gustan de este Tour, a las que más tenemos que estar pendientes, donde pueden pasar las cosas decisivas?
Mañana veremos una lucha por equipos. Yo estoy convencido que mañana no va a haber grandes diferencias, porque precisamente la distancia tampoco es una distancia donde se pueda meter mucha caña. Es cierto que yo creo que hay ciertos equipos como Ineos y el equipo de Koenig que puede sacar un poquito de ventaja con respecto al resto de los equipos, pero tengo muchas ganas de la etapa del jueves, la de la
Plaza
de Belfield, ¿no? Sí, porque ahí ahí es un poquito donde veremos qué va a pasar con Ineos, qué va a pasar sobre todo con Movistar en esa bicefalia que tienen para intentar ganar el Tour de Francia entre Nairo y Mikel, porque al final ahí veremos el que se ponga por delante en la general, hay que respetarlo, y a partir de ahí veremos también cómo los equipos van a tomarse la carrera de adelante, y sobre todo por ver un poquito todo este elenco de favoritos que estamos dando, cuáles realmente están con opciones de ganar el Tour de Francia. Es un final muy duro, exigente y que nos marcará bastantes cosas.
Bueno, pues mañana etapa emocionante, segunda del Tour de Francia con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, con Quique, con Eri y con Pereiro. Gracias, chicos. Un abrazo grande a los tres.
Un abrazo. Chao. Santi.
Buenas noches.
Hasta aquí esta edición de Tiempo de Juego de sábado 6 de julio, ya domingo 7 de julio, San Fermín. Estuvo José Colchero en el control técnico, con Álvar, con Arauz, con José Nieto, con Antonio Sánchez Vicente, con Gabriel Gallego y con Víctor Barona en la producción. Se quedan ahora con Radio Carlitos. Mañana un domingo bueno de deportes. Nos escuchamos, nos vemos. Un abrazo grande. Hasta luego.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.